Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, todo tuyo, Manolo.
Bueno, lo primero que hay que decir es que ayer Leo Messi le concedió una entrevista a nuestro compañero Jordi Basté en RAC 1, donde Messi se confesaba. Un Leo Messi que, curiosamente, nos decía cuál había sido su mejor gol, su mejor día, su mejor entrenador y su mejor partido.
Bueno, lo dije muchas veces, ¿no? El de Roma de cabeza, que ganamos 0 final de Champions Manchester. Mejor entrenador creo que Guardiola es creo que el mejor de todo y Luis Enrique muy cerquita. El que mayor recuerdo tengo y el que más me gusta es el semifinal contra el Madrid, que ganamos 2-0. No sé si fue mi mejor partido, si fue el mejor partido del equipo. Fue un recuerdo único para mí ese partido.
Bueno, pero a todos nos sorprendió escuchar a Leo Messi Baggiori decir por primera vez que se planteó en su momento, hace ya unos años, marcharse de España y del Barça.
Pues sí, Messi ha desvelado que solo ha pensado una vez en dejar España y por lo tanto el Barça. No por estar mal en el club ni por estar tentado por alguna oferta mareante, sino por los problemas que tuvo con Hacienda. Messi se sintió maltratado y pensó seriamente en irse de España.
Sinceramente, en esa época tuve en la cabeza, cuando tuve todo ese lío en largarme, no por querer dejar el Barça, sino por querer irme de España. Sentía que estaba siendo muy, muy maltratado y no quería estar más acá. El equipo, creo que tuve la puerta abierta de muchos, y yo nunca tuve una oferta oficial, porque todos sabían que de mi gana de seguir en el Barcelona, pero esa era una situación que iba más allá de lo que yo sentía por esta casa, por este club, por lo que estaba viviendo a nivel personal.
Bueno, tremenda declaración. Messi planteó marcharse de España por sus problemas con el fisco. Por cierto, Messi en muchos de los partidos que jugaba contra el Real Madrid se encontraba con Xabi Alonso. Un Xabi Alonso que ahora, hay que recordar, Jorge Fernández, también tiene problemas con la hacienda pública.
Casi 6 horas ha durado la primera sesión del juicio a Xabi Alonso, acusado de 3 delitos fiscales y al que la Fiscalía solicita 5 años de prisión, una multa de 4 millones de euros y la devolución entre él y sus asesores de algo más de 2 millones de euros, la cantidad presuntamente defraudada. Durante el juicio, el donostiarra ha asegurado que en ningún momento ha querido ocultar nada, que siempre ha pagado lo que le tocaba y descarta un pacto con la Fiscalía. Ya a la salida, Xabi Alonso, ante los medios, ha seguido manteniendo su inocencia.
Veníamos con la idea bien clara de exponer todos nuestros argumentos, con la convicción de que desde un principio hemos hecho bien las cosas, por eso pues insistimos en mi inocencia. Ahora es esperar, confiar en la justicia y tranquilidad.
Bueno, hay que decir que tanto Messi como Xabi Alonso lo estarán pasando mal en esos juicios que tuvieron con el fisco español, pero ahora Messi dice que es feliz, ¿no, Oliveros?
Sí, Leo es feliz. Messi, ahora con contrato hasta el 2021, no desvela si hay intención de renovar su contrato, pero sí de acabar aquí su carrera e incluso quedarse a vivir aquí.
La idea mía y de mi familia es terminar acá, primero por lo nuestro, por cómo estoy en el club, por lo que siento por el club, segundo por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad, por los hijos. Todo eso no me gustaría que se rompa. Me tocó vivirlo a mí en personal y sé lo que es, lo que significa, y no me gustaría que ellos pasen por lo mismo.
Bueno, a ver, Dani Sanabre, te voy a dar opciones: Argentina, el Barça, la Premier, Estados Unidos, China. Lo que te pido es que me completes tú la frase. Messi se retirará en...
Tiene toda la pinta, nunca se puede asegurar al 100%, pero de que Messi va a tener 2 retiradas. La retirada del fútbol europeo, del fútbol de primer nivel, que esa va a ser en el Barça, lo tengo clarísimo. No hacía falta que dijera lo que ha dicho hoy, pero diciéndolo yo creo que él lo confirma. Y luego la retirada del fútbol en general, que esa sí que puede ser en Argentina, en el Newell's, o tal vez en Estados Unidos, si él y su familia reciben una buena oferta de aquí a unos años. Pero nadie se imagina a estas alturas a Messi ni en la Premier, ni en Italia, ni en ningún otro país que no sea este.
Bueno, lo que mucha gente se imaginó es que Neymar, cuando lo fichó el Barça, era el gran sustituto de Messi. Albert Díez, Messi habló en RAC 1 y explicó la opción que tuvo de ver a Messi, mejor dicho, a Neymar vestido de blanco.
Sí, Lama, esta era pregunta obligada. ¿Qué pasó con Neymar en verano? Se ha hablado mucho de la fuerza que pudo hacer Messi para que Neymar volviese al Barcelona. Messi admite que estuvo en contacto con el brasileño, que sabía de sus deseos de salir del Paris Saint-Germain, pero atención, también admite que por momentos Messi vio a Neymar de blanco y jugando en el Bernabéu.
Es algo que me corresponde a mí, si bien mucha gente lo piensa y lo dice. que yo hago los fichajes, o yo he hecho gente, o técnico. No es así.
Sí, yo sinceramente pensé que en un momento, sobre todo en este mercado, si no venía acá, si iba al Madrid, porque pensé que él tenía mucha ganas de salir, o lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, irse al París. Creía que el Florentino y el Madrid iba a ser algo para llevarlo.
Fíjense, Messi pensaba que iba a vestir la camiseta blanca Neymar, pero ¿qué razón en Munilla hubo para que el Madrid no fichara al brasileño del Paris Saint-Germain?
Un montón de ellas, Manolo, porque el gran sueño del Real Madrid es Mbappé y no era cuestión de entorpecer ese posible futuro fichaje enfadando al jeque, con quien, por cierto, Florentino Pérez tiene buena relación. Tampoco la vida privada de Neymar convencía al madridismo, ni el montante del traspaso, que se podía ir a los 500 millones entre fichaje, sueldo y comisiones. Eso sin contar las dudas que había en torno al tobillo del brasileño, ni todos los mensajes de Neymar indicando que quería ir al Barça, que si sus amigos son Messi y Suárez, que si su mejor momento fue el 6-1 al PSG. Todo le alejaba del Real Madrid y también, por supuesto, el temor de que su llegada desestabilizara el vestuario blanco.
A ver, Broton, ¿tú crees sinceramente que el hecho de que Bartomeu no fichase a Neymar para el Barça ha hecho que Leo le ponga la cruz al presidente blaugrana?
Pues la verdad, Manolo, es que no tengo ninguna duda de que Messi le ha puesto la X a Bartomeu. Entre otras cosas porque yo creo que Messi se ha sentido engañado durante todo el verano. Le dijo que no estaba hecho lo de Griezmann y, sin embargo, sí estaba al menos apalabrado. Él se mojó con Neymar, le pidió, por favor, que volviera al Barcelona y al final le dejaron con el trasero al descubierto. Me da la impresión de que Messi se la va a guardar a Bartomeu. Pero poco le queda, porque en las elecciones no se va a volver a presentar. Por tanto, Messi seguirá siendo el presidente.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Bueno, ya saben que cuando Messi habla hay que atender, pero cuando otro de los pesos pesados de ese vestuario toma la palabra, todavía más. ¿Recuerdan las declaraciones de Gerard Piqué tirándole estos dardos a la directiva del Barça tras el triunfo en Getafe?
Hemos de estar todos juntos, y cuando digo todos juntos no es solo los jugadores, también afición y junta directiva. Conocemos al club, sabemos los diarios...
Bueno, Elena, con decir, ayer estuvo Gerard Piqué en El Hormiguero con Pablo Motos y reconoció que cuando hace este tipo de declaraciones se lo pasan grande, ¿no?
Sí, a Piqué le va la marcha. Él mismo admite que le divierte crear incendios para darle más salsa al fútbol, como el que ahora escuchábamos contra la directiva. Bartomeu le llamó a filas, hablaron, se aclaró todo amistosamente y hoy, días después, se han abrazado en un acto en la Ciudad Deportiva donde Piqué ha recibido el premio Aldo Rubira. Un gesto que zanja un nuevo lío Made in Piqué. Este es el central de ayer en estado puro en El Hormiguero.
Ha habido muy pocas veces que me ha pillado de sorpresa y digo, uy, la he liado y no quería. Y lo hago para pasármelo bien. O sea, la gente lo ve como, wow, la gran cosa la que ha liado. Y yo por dentro, sinceramente, me descojono. O sea, me lo paso bien. Es un espectáculo. El mundo del fútbol y todo lo que lleva alrededor es un espectáculo. Al final es todo una mentira, es una farsa todo. Todo lo que leáis, todo es una mentira. O sea, todo el vestuario, no sé qué, lo de dentro, porque... Es todo mucho más fácil, las relaciones con los jugadores son fantásticas, nos llevamos de maravilla. Cuando nos metemos en líos normalmente es porque queremos y porque queremos un poco de salsa.
A ver, cuéntame, Olivero, aunque Elena ya te ha reventado la noticia, cuéntame, Olivero, ¿qué es lo que ha pasado hoy entre Bartomeu y Piqué?
Bueno, pues eso, se ha organizado el acto de entrega del premio Aldo Rovira al mejor del Barça de la temporada pasada, Gerard Piqué, por primera vez a un jugador de la casa. Abrazo entre Bartomeu y Piqué, pero Bartomeu en su discurso le ha lanzado una indirecta, le ha dicho, señal que las cosas las hacemos relativamente bien.
¿Qué? ¿Y crees que también Gerard como familia?
Creo que Gerard representa a una familia culé. Para nosotros es un honor que un jugador del primer equipo, que es un profesional, un crack mundial, que forma parte del entorno culé, no solo él, sino toda su familia. Tus padres, tus abuelos y ahora también tus hijos. Nos llena de alegría que seas tú el premiado, porque eso quiere decir que las cosas se hacen relativamente bien aquí, en Can Barça.
Ahí le tiraba la pullita a Bartomeu cuando le decía las cosas se hacen relativamente bien aquí en el Barça. Miraba a Piqué y sonreía. Por cierto, Elena, ¿le ha dado un toquecito de atención Messi a Piqué?
Sí, de capitán a capitán, Messi intenta disculpar a Piqué, pero acto seguido se desmarca del central. Dice que él no lo habría hecho porque puede perjudicar el vestuario. Son declaraciones en RACU.
Lleva muchos años en esta casa y conoce un poco cómo se manejan los temas. Sabe que todos nos enteramos de todo. Yo, sinceramente, no lo hubiera hecho. porque creo que es hacer la bola más grande en un momento que estábamos que no nos convenía a nosotros como vestuario, pero Jerry es así.
A ver, le hemos preguntado a los Copenautas, ¿ustedes qué creen? ¿Que Piqué se ríe del aficionado o se ríe con el aficionado? ¿Tú qué crees, Bayori?
No, hombre, con el aficionado. Yo creo que hay que partir de la premisa de que Piqué se toma todo lo que rodea al mundo del fútbol como un show, como un espectáculo, como algo divertido, y él ha decidido, porque le va la marcha y porque es un tío que se encuentra cómodo en esa situación, ser un agente activo en eso, dar carnaza y contribuir a ese espectáculo para que la gente se divierta y se ría, no para reírse de la gente.
O sea, se ríe con. ¿Tú, Oliva, qué dices? Es, ¿con sí, o de él?
Claro. Sí, de él. De él, porque es verdad que en el mundo del fútbol hay mucha mentira y tal, y que hay mucha farsa, pero claro, hay mucha farsa si hay personajes así como Piqué, ¿no? Yo fíjate, Manolo, que pensaba que Piqué era en un tipo sincero, que era un tipo puro con sus ideas y tal, pero de buenas a primeras me viene con estas declaraciones y se me cae por completo el personaje. Oye, a la gente hay que cuidarla, un poquito de tacto con la gente, que es la que paga y hace que la gente y los futbolistas ganen esta pasta. No hay que engañarlas con este tipo de discurso y la gente, oye, ¿qué ha dicho Piqué esto? Vamos todos con Piqué. Y ahora resulta que era todo una farsa.
A ver, animal cotarro.
A ver, a la gente hay que escucharla. Por eso, chato, escuchémonos a la gente. ¿Qué dicen los Copenautas?
Piqué siempre provoca división. Y pasa igual en nuestra encuesta, porque hay 2.000 votos en @deportescope y el 52% cree que Piqué se ríe del aficionado, el 48% piensa que sus risas son con todos los seguidores del fútbol.
Bueno, la cosa está muy igualada. Para terminar el repaso que le damos al Barça, dos nombres propios. Vaya rebote que tiene Rakitic con su situación actual, ¿no, Liberos?
Así es, Rakitic en rueda de prensa con Croacia y declara que necesita cambiar su panorama en el primer equipo o sentarse para analizar su situación. Lo que quiere es jugar y no pasearse por la ciudad o la playa.
Quiero jugar frecuentemente en el Barcelona y no solo formar parte de esta plantilla. Tengo 2 años de contrato con el Barça y no hay mejor sitio para estar que Barcelona. Es el mejor club del mundo, pero quiero jugar y no solo pasear por la ciudad y disfrutar del mar.
Vaya tirito. Y por cierto, el último dardo. ¿Cómo va lo de Griezmann y lo de Messi, Víctor Navarro?
El capitán del Barça ha negado la mayor, ni se interpuso en su fichaje, ni tienen una mala relación. Messi quiere tener a los mejores para optar a todo, sabe que Griezmann es uno de ellos y solo pide una cosa, que acabe adaptándose al club.
No, eso es mentira, obviamente que lo dije en su primer año que se quiso traer a Griezmann, ¿no? Me acuerdo de declaraciones que he hecho que dije que era uno de los mejores y obviamente los mejores siempre son bienvenidos por lo que hablábamos antes, el proyecto del ganador que todos queremos y obviamente Griezmann era uno de los mejores y nunca tuve ningún inconveniente con que venga, todo lo contrario.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Bueno, ya saben que hoy tenía el comité de competición dos asuntos espinosos sobre la mesa. Uno, la petición del Leganés de que el partido se volviera a jugar desde el minuto 44, cuando, recuerden, el árbitro se inventó un penalti a favor del Levante que no había sido. Mansilla, ¿qué ha decidido la jueza del comité de competición?
Se ha declarado incompetente para decidir sobre ese recurso, Manolo. El comité dice que no es nadie para tomar una decisión de repetir partidos y que es un tema que le corresponde a la Real Federación. Por eso ha trasladado el caso a la Secretaría General de la Federación y tras esa decisión el Leganés podrá acogerse a su último recurso, que sería el comité de apelación.
Bueno, ¿el Leganés cómo se ha tomado esta decisión, Duque?
El club ha informado, Manolo, de manera interna a los periodistas que seguimos al equipo de que van a esperar a que se pronuncie la Secretaría General de la Federación Española de Fútbol, aunque, como decía Mansi, se guarda en ese derecho a recurrir ante apelación. La plantilla se centra ya en el partido ante el Getafe, aunque apoya la medida tomada por el club, Unai Bustinza, hoy en Gol.
Como ya te digo, no está en mi mano, entonces veremos, a ver, ellos son los que tienen que determinar y yo si tengo que jugar, jugaré encantado e intentaré pues darle la vuelta y sacar un resultado positivo, pero no me voy a meter en valoraciones que no están en mi mano.
A ver, a mí esta decisión me ha sorprendido porque yo escuché a Alcalá decir que iba a ser desestimado y además rápidamente. interprétame esto foto, esto que es un triunfo del Leganés, esto es aguas de borrajas, aquí no pasará nada.
Esto es Lama, peor que te lo desestimen. Competición le dice al Leganés que no tiene competencia para decidir sobre su petición de repetir el partido ante el Levante, ya que lo que solicita el club pepinero no es una infracción. Un error arbitral no es una infracción y, por tanto, no pueden resolver algo que no viene tipificado en el código disciplinario. Así que le dan traslado a la Secretaría General de la Federación que lo normal es que lo archiven ante la nula base jurídica.
A ver, Mansilla, el otro tema estaba más clarito. ¿Cómo va el de Dembélé? ¿Qué le ha caído al francés del Barça?
Pues le han salido caras a Dembélé las palabras que le dijo a Mateu, porque el comité de competición ha decidido sancionarle con 2 partidos por decirle eres muy malo. Se confirma, por tanto, la información que contamos en el partidazo y Ousmane Dembélé se perderá los partidos contra Eibar y, lo que más le va a doler, se pierde el clásico del 26 de octubre contra el Madrid en el Camp Nou.
Y eso que al ver 10, Messi le ha tratado de salvar a Dembélé de todas las formas y maneras, ¿no?
Sí, Messi todavía se sorprende de esa expulsión de Dembélé, por lo que escuchó Mateu Laoz, que dijo el francés. Al final el Barcelona lanza un mensaje único, lo hizo Valverde tras el partido, y Messi ratifica lo que piensa. Dembélé no se expresa bien, le cuesta el idioma, vaya, le cuesta el castellano.
Era muy difícil que le haya podido decir eso porque le cuesta armar oraciones y hablar bien como para que le diga eso tan claro, le decía yo, le quería decir a... Y después el míster me respaldó con lo que dijo también en rueda de prensa. Pero es verdad, nos sorprendió que él lo haya entendido tan claro, porque la verdad que a Ousmane le cuesta hablar español todavía.
Oye, y Oliveros, ¿qué va a hacer el Barça?
Bueno, estaba previsto. El Barça recurre por Dembélé y por Araujo ante apelación. Por cierto, Araujo lo tiene que cumplir con el primer equipo en Eibar y, mientras tanto, tampoco puede jugar con el B.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, se va acercando ya el partido del próximo sábado contra la selección noruega. Miguel Ángel Díaz, noticia de la selección española.
Dani Ceballos tiene una sobrecarga en los isquios de la pierna izquierda. Esta mañana ha realizado solo parte del entrenamiento con el equipo. Mañana se espera que lo pueda completar y, por lo tanto, esté a disposición de Robert Moreno para el partido del próximo sábado en Oslo. Recordemos, Manolo, que si España gana, matemáticamente estará en la fase final, porque en la novena jornada se enfrentan Suecia y Rumanía. Mañana doble sesión también a puerta cerrada en Las Rozas para viajar ya el próximo viernes por la mañana a la capital
noruega. Tenemos noticias, David Jiménez, de los rivales de los noruegos.
Los noruegos han entrenado hoy a las 11 de la mañana en el Estadio Ullevaal de Oslo, en una sesión con balón donde se ha visto a los 24 jugadores convocados, entre ellos a Martin Ødegaard. Al terminar, el jugador de la Real Sociedad ha hablado en Eurosport y ha mencionado lo que esperan de la selección española.
No creo que España esté muy preocupada por mí. Les conozco y sé que van a intentar hacer su juego. A España no le afecta demasiado contra quién juega. No creo que estén pensando en mí o en Noruega en este sentido.
Por cierto, mañana los sub-21 juegan en Córdoba. ¿Qué noticias tenemos, Aranda, del equipo español?
Los de Luis de la Fuente han llegado hoy a la ciudad andaluza. Esta tarde, entrenamiento y rueda de prensa del míster en el nuevo Arcángel, previo al amistoso, como decías, Manolo, de mañana frente a Alemania.
Destacar que hoy todo el mundo quería conocer la lista sub-17 para el Mundial de Brasil, por si estaba Ansu Fati. Miguel Aguilar, ¿está el del Barça?
Finalmente Ansu Fati no ha entrado en la lista. El seleccionador sub-17, David Gordo, ha dado hoy la convocatoria para el Mundial de Brasil y ha dicho que Ansu Fati está para competir en categorías superiores de la selección. Recordemos que la cita mundialista es del 26 de octubre al 17 de noviembre, por lo que el jugador recientemente nacionalizado español se hubiese perdido casi un mes con el Barça.
Bueno, todo tiene que ver con selecciones, pero hoy hay un partidazo de selecciones. Juega Alemania y Argentina. Evangelio, ha comenzado el encuentro.
Ha arrancado el partido en Dortmund, Manolo, con una noticia en la portería de la selección alemana, porque el portero del Barça, Marc-André Ter Stegen, después de su polémica con Neuer, hoy juega como titular, su primer partido con Alemania desde septiembre del año pasado. En Argentina, Ángel Correa es titular. Estamos en el primer minuto de juego en Dortmund. Alemania 0, Argentina 0.
Bueno, ya saben que, hablando de selecciones, aparece el virus FIFA. Los equipos prácticamente se quedan en cuadro. Vamos a hacer una rápida ronda para saber novedades de los grandes del fútbol español. ¿Qué noticia tiene el Madrid, por ejemplo, el líder Melchor Ruiz?
Bueno, el Real Madrid se ha quedado con 9 jugadores en la capital de España. La buena noticia en el segundo entrenamiento de la semana es que Marcelo ha trabajado con el grupo y apunta a Mallorca, algo que podría hacer también Mendy, que trabaja de forma individual con balón ya. James, por segundo día consecutivo, ha trabajado al margen del grupo, pero tranquilos que mañana lo hará con el resto de compañeros.
Bueno, y en el Barça, en el segundo de la clasificación, que destacamos, Elena.
Hoy último entrenamiento de la semana con los que se han quedado, entre ellos Messi, Suárez, Dembélé, Piqué y Alba. Siguen al margen los lesionados Junior y Umtiti. Valverde les ha concedido 4 días de fiesta hasta el lunes que viene, cuando empezará a recuperar progresivamente a los 11 internacionales.
El Cholo, que ha hecho con los que tiene aquí en Madrid, Ruiz?
Bueno, tiene 10 futbolistas internacionales repartidos por todo el globo, y con lo que le queda sin Vitolo, que sigue recuperándose, y sin Diego Costa, que por una gastroenteritis hoy no ha comparecido.
Apúnteme el Sevilla, Oliva.
Con la plantilla aún dándole vueltas a lo ocurrido en el Camp Nou el domingo, Lopetegui está entrenando bajo mínimos, sin 10 jugadores internacionales. El primero en participar puede ser esta noche Lucas Ocampos, que parte desde el banquillo en el partido que acaba de comenzar en Dortmund entre Alemania y Argentina.
¿Y qué me cuentas tú, Villarejo, del equipo de Albert Celades?
Que le ha venido de maravilla el parón al Valencia para vaciar la enfermería. La previsión es que para cuando vuelva a la Liga en el Metropolitano ante el Atleti, Celades va a recuperar a 4 jugadores de golpe: Gameiro, Carlos Soler, Condovia y Gallá, así que solo Piccini quedará en la enfermería.
Es decir, que lo que hemos oído en esta ronda informativa es que la mayoría de los grandes están casi casi de vacaciones, o por lo menos están relajados entrenando. Hay uno que no, porque hoy Quique Iglesias, Machín ha empezado a trabajar
en doble sesión, y también lo hará mañana. Machín empieza pues una nueva era, lo ha hecho hablando con David Gallego, que se ha despedido esta mañana de su plantilla. Por sala de prensa ha pasado uno de los capitanes, David López, que ha cargado también con una parte de la culpa por el mal inicio de liga.
Bueno, obviamente porque desde mi punto de vista, si los resultados no han llegado, no ha sido solo por culpa de David Gallego. Hemos sido todos que no hemos estado a la altura, y hay que ser conscientes de ello. Yo creo que en eso es lo que le hemos fallado. Ni tanto por su parte ni por la nuestra, no ha faltado dedicación, trabajo e intentarlo. Por eso no ha sido.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A ver, noticia de segunda. Hoy nos hemos levantado con una que no nos ha gustado nada. Zamora, ¿qué ha pasado con Rafael Duamena?
Pues el delantero ganés, Rafael Duamena, cedido por el Levante en el Real Zaragoza, se ve obligado a dejar de momento temporalmente la práctica del fútbol por un problema cardíaco detectado en las pruebas médicas que se le han realizado esta semana, ya que no se encontraba bien en los últimos días. Este jugador de 24 años ya tuvo un problema hace 2 años, cuando el Brighton inglés, que lo tenía fichado por 15 millones de euros, revocó su fichaje por problemas de corazón en el reconocimiento médico. Después pudo jugar en el Zurich, en el Levante, ahora el Levante lo había cedido al Zaragoza, y se le van a volver a hacer pruebas médicas en Barcelona para conocer el real alcance de esta dolencia, y se espera que pueda seguir jugando a fútbol.
Bueno, la otra noticia tiene que ver con el Málaga. Ayer ya Bautista nos adelantaba que apenas tenían jugadores que iban a pedir el aplazamiento. ¿Hay noticia o no en Málaga?
Sí, Manolo, van a pedir el aplazamiento porque tienen 8 jugadores. Esta mañana en el entrenamiento, de los 12 que había, han caído 4. Los 4 son Cifu, Juancar, Pacheco y Bularov. El Málaga va a intentar que competición le dé lo que hay para aplazar el partido del sábado.
Bueno, el Deport, Leticia Chas, ha presentado hoy a su nuevo entrenador.
Sí, a Luis César, que llega con ambición, firma por una temporada con opción a otra si logra el ascenso, algo que a día de hoy no parece sencillo. El Deport es antepenúltimo, encadena 9 partidos sin ganar, pero asegura el técnico gallego que hay tiempo y que aspira al máximo.
Vengo aquí a por todo. A por todo es alcanzar la máxima posición posible, y creo que hay tiempo de sobra para hacerlo. Así lo digo porque así lo pienso, y no trato de ser.
Si alguien es capaz de relatarme los entrenadores que ha tenido el Depor en los últimos años, le damos un premio. Pero Germando Barro, de verdad, ¿quién es el responsable de la crisis tan grande deportiva que tiene el Superdeport?
Bueno, el Depor a día de hoy es un carajal absoluto y no hay un único culpable. Culpable es Tino Fernández por marcharse de forma irresponsable y precipitada. Culpable es el actual presidente Paco Zas por pura inacción. Culpables son los jugadores, los entrenadores, pero el principal culpable es el director deportivo Carmelo del Pozo. Este tipo llegó con el club recién descendido a segunda y un año después lo tiene camino de segunda B. Y lo hace sin ningún rubor. Su planificación ha sido un horror. Ha laminado a empleados, ha fichado y despedido a capricho, ha confeccionado una plantilla limitada, ha interferido en el trabajo de los entrenadores. Así que para mí, Carmelo del Pozo.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En octubre, vive en 13, el mes misionero extraordinario.
Recuerdo que Ángela Mía Intenciones promueve un mes misionario extraordinario en el octubre del 2019.
Convocado por el Papa Francisco, se propone dar un nuevo impulso misionero a la Iglesia. Una cobertura especial para enfrentar el desafío del anuncio del Evangelio por todo el mundo. Octubre, mes misionero extraordinario en 13.
En tu seguro de coche, seguro de hogar, de salud, todas las aseguradoras tienen ofertas, descuentos, promociones. Pero al final, ¿quién te da el mejor precio? Rastreator compara entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor, mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿De crema o licor? El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
A ver, rápido, rápido, Rally de Marruecos. ¿Cómo le ha ido Carlos Miquel a Sainz y Alonso?
Ha terminado el rally, ha terminado segundo Carlos Sainz, con una actuación muy brillante, muy buenas sensaciones para el rally de Dakar, detrás de Villers. Y en la última etapa, que ha terminado el rally también, ha conseguido acabarlo Fernando Alonso, vigésimo primero, en la última etapa ha terminado lo más cerca que nunca, casi 10 minutos, octavo en la clasificación, y dice que aún le queda mucho para aprender para llegar al 100% al Dakar.
Seguimos en ruedas, un campeonísimo como Valverde. ¿Cómo le ha ido preparando el Giro de Lombardía, Quique Iglesias?
En la Milán-Turín solo ha habido uno que le supere, el canadiense Michael Woods, así que Valverde ha quedado segundo. Entonaba el meta, el mea culpa.
Me hubiese gustado ganar, rematar la faena. Me ha faltado un poco de confianza ahí, pero bueno, hay que estar a gusto.
¿El test antes de Lombardía es positivo?
Sí, si analizamos la semana que llevo, creo que estoy muy bien para Lombardía.
Positivo, Javi Jurado, ha sido la participación de los dos equipos españoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones.
Sí, Barça y El Pozo ya están clasificados para la ronda élite, que es la previa a la Final Four. Hoy, Ayat 1, Barça 7 y El Pozo 3, Kairat 2. El viernes, última jornada, objetivo, ser primeros de grupo para en teoría tener rivales más asequibles.
En balonmano, ayer ganaba el Barça al Guadalajara, que tenemos en la jornada de hoy, Malvar.
Pues dos partidos adelantados de la sexta jornada, ya disputado Fertiberia Puerto Sagunto 23, Abanca de Mar de León 33 y al descanso Bidasoa 11, Liberbank Cuenca 11.
Hoy tenemos Eurocup de baloncesto. ¿Con qué noticia de Elías Luis?
Ahora mismo se está jugando dos partidos. El primero comenzó a las 7:30 entre el Dinia Polaco y el Unicaja. Ahora mismo, minuto uno del cuarto cuarto, gana Unicaja 49-44. También se está jugando el Moravac Andorra contra el Ulm Alemán. Minuto nueve, del segundo cuarto, gana el Moravac Andorra 49-35.
Vamos con Rudy. Aranda, ha habido también hoy partidos.
Argentina ha ganado a Estados Unidos, Gales a Fiji y la paliza del día ha sido un Escocia 61, Rusia 0. Mañana jornada de descanso.
Tres noticias de tenis. La primera tiene que ver con Nadal, Javi Gómez.
Rafa Nadal se ha pegado un espectacular baño de masas en el distrito de Telefónica, donde le esperaban más de 1000 personas y donde el Manacorí ha hablado de su reaparición a finales de este mes en París-Bercy, de sus planes tras una retirada que cada vez ve más cercana y, cómo no, de esa dichosa lesión.
El torneo y sobre todo la final fue dura. Estuve en Suiza, en Ginebra, jugando la Lever Cup, que también fue una experiencia muy bonita.
Y en lo que quiere es volver para intentar conquistar el número uno. Españoles por el mundo, Jorge Fernández.
16avos de final de Shanghái, ganó Bautista. Opelka perdió Carreño contra Tim.
Y vamos a terminar hoy Expósito con una noticia que tiene que ver con el mundo del tenis, con un grande Munilla que se nos ha ido.
Se ha ido a los 82 años Andrés Gimeno, un caballero queridísimo en el tenis español, el más veterano en ganar un Grand Slam en la era Open, 34 años y 10 meses, el Roland Garros, en 1972, y mucha gente le recuerda por su voz.
Es mi vida, es mi pasión, ha sido siempre el tenis, porque siempre he pensado...
comentarista de tenis en televisión española. Todo el tenis español ha lamentado su muerte, con Rafa Nadal a la cabeza, que le ha calificado de pionero.
Andrés Gimeno, Manolo Santana, vaya doble que teníamos y vaya dos jugadores que actuaban allá por los años 60 y 70 en la Copa Davis. Nosotros, Expósito, nos vamos, te oímos y a partir de 12:30 llega Juanma Castaño con el partidazo.
Gracias, Manolo, hasta luego.